Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Bueno verles nuevamente en esta oportunidad, en este día domingo, día del Señor. Vamos a continuar con la serie Una iglesia sin fronteras. Cuando nos sentamos frente a nuestros televisores en la casa, vemos las noticias de lo que está pasando en Europa, los grandes problemas que están sucediendo. Tenemos que orar por Francia. La ciudad de París se encuentra en una guerra de terror y hay muchos muertos. Hay más de un centenar de muertos. Las noticias no son agradables. ISIS está entrando en acción en todas partes. Rusia se prepara para una guerra contra ISIS. Es un gran problema que se tiende o se extiende en todo el mundo. Pero hay un factor importante, un factor que hemos olvidado, y quizás son naciones donde Cristo no es el Rey y Señor. Cuando hablamos de esos países, vemos que son países donde reina el terror, donde están los creyentes de Alá, no de Dios. Y aparte de eso, encontramos países en Europa donde el Evangelio se ha debilitado mucho. Hay que volver a evangelizar esos países. Hoy quiero hablar de ese panorama, el panorama del mundo. Una situación que es triste. Pero nosotros estamos aquí a este lado donde no estamos sufriendo esas calamidades. Y tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de aquellas personas, si es que tienen zapatos. Y buscar la manera de participar de ellos o con ellos de alguna forma. Con la tristeza, con el temor, con el dolor, con las lágrimas. Porque eso es lo que está sucediendo en aquel lugar. Y hay un panorama. ¿Quién falta? ¿Quién irá? ¿Quién faltará a la cita? ¿Quién irá a la cita que Dios quiere cuando nos presenta ese panorama? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeñitos. No hablando de los jóvenes que están aquí hoy, porque ellos no vivieron eso, pero nosotros sí lo vivimos. Quizás algunos de ustedes no, pero yo lo viví, lo voy a contar como yo lo viví. Era cuando yo acompañaba a mi mamá o a mi abuela a hacer el mercado. Los mercados en los pueblos son los mercados libres, son abiertos, al aire libre. Entonces uno va con unas bolsas de saco, y va metiendo en esas bolsas todo lo que va comprando en cada puesto del mercado. Por lo general el mercado en la mañana está muy limpio, pero ya para un rato está muy sucio, está lleno de verduras en el suelo, de una cantidad de cosas. Hay que tener mucho cuidado. La gente pierde cosas en el mercado y cuando uno camina viendo a ver qué encuentra, alguna cosa de alguien que se le cayó, uno encuentra en el mercado. Recuerdo a mi abuela o a mi mamá, en cierto modo, cuando me llevaban, yo no quería ir. Yo sabía ya lo que me esperaba en el mercado, pero tenía que ir. Era el varón más grande de la familia, el más viejito de la familia era yo, y por lo tanto era yo el que iba. Los pequeñitos no los llevaban, y no llevaban a las niñas, solamente llevaban a los varones. Entonces yo iba acompañándolas a ellas. Compraban, yo abría el saco, ellas ponían, hasta que los sacos pesaban mucho. Y ya no podía yo con ellos, entonces mi madre o mi abuela me ponían en un lugar al lado de un poste, un sitio, y me decía, de ahí no se mueva. Entonces ellas iban, compraban, venían, ponían en los sacos. Cuando ellas me decían, véngase con nosotros, entonces ellas agarraban un saco de un lado, yo del otro, y así íbamos tratando de llevar los sacos todos en las manos, porque era mucho mercado. Y a veces mi madre o mi abuela llegaban al sitio y no me encontraban. ¿Dónde está Eduardo? Yo tenía apenas unos 10, 11 años, 9 años. Y yo estaba pendiente de lo que estaba pasando a mi alrededor, porque era fastidioso poder estar allí solamente cuidando unas bolsas en un lugar donde no le iban a hacer nada, porque no había criminales. Y en eso yo veía una canica allá o algo que brillaba, una moneda, y yo corría simplemente al lugar para tomarlo. Y si era una canica, entonces yo decía, debe haber otra, o si era una moneda, yo decía, tiene que haber otra moneda. Y así me perdía entre la gente buscando debajo de la basura que ya estaba acumulándose por los lugares. Y mi madre estaba buscándome por todas partes, y cuando me veía, lo que sufría de mí eran mis orejas. Ay, qué vergüenza me daba con la gente cuando me llevaban de la oreja, así me volvían a poner en el lugar, y yo miraba a todos y todos me miraban a mí, y yo tenía ganas de llorar, pero me hacía el valiente. Cuando caminábamos ya hacia el bus para volver a la casa, íbamos hacia donde se tomaba el bus, y estábamos ahí haciendo la fila para entrar al bus, yo también buscaba en la calle lo que yo podría tomar. Era como algo divertido poder encontrar cosas. Y llegaba a la casa con algunas cosas en mis bolsillos. Pero mi madre sufría mucho porque siempre me le quedaba atrás. Yo tenía que arrastrar las bolsas ya literalmente. Las ponía en el suelo, descansaba un rato, las arrastraba otro rato, las levantaba, hasta que llegábamos a montarnos en el bus. Había que llegar rápido a la casa. Había que hacer la comida y organizar el mercado. Hay que ver. Los padres llenos de preocupación por uno en todo lo que hacía, y eso que nos tenían ahí mismo, cerca, en el mismo lugar. Me imagino a Dios en una situación parecida a la de nuestra madre, a la de mi madre. Me imagino a Dios con nosotros, sus chiquillos. Somos sus chiquillos. Véase como un chiquillo de Dios. Al recordar esto de mi niñez, nos recordamos de los niños que fuimos y de los niños que son nuestros niños. Pero también nos recordamos de nuestros padres y la atención que tuvieron nuestros padres con nosotros. Nuestros padres tuvieron un propósito en la vida. No que todo el tiempo estuviésemos cargando las bolsas de mercado. Ellos querían que nosotros fuésemos alguien en la vida y luchaban mucho. Y teníamos que ayudar mucho para que eso llegara. Nuestro Padre Celestial tiene que cargar con nosotros muchas veces así. Tiene que buscarnos en algún lugar donde estamos distraídos. Distraídos con muchas cosas. Tiene que alar nuestras orejas para tratar de decirnos, miren, ustedes tienen este trabajo que hacer, no lo descuiden. Ya no es cargar las bolsas de mercado. Ahora hay un propósito en el corazón de Dios con el mundo entero. Un propósito al cual nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ha llamado, y es la proclamación del mensaje a todas las naciones. Es la demostración de amor a todos los pueblos. Demostrar el amor de Dios, ese amor glorioso que tuvo Dios desde antes de la fundación del mundo con nosotros, y que envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. A veces olvidamos ese detalle y lo mencionamos como algo que pasa y nada más. Pero no nos miramos nosotros al pie de la cruz, viendo al crucificado allí, al Señor. Y no vemos que en nuestras manos hay unos clavos y hay un martillo. Hace 2000 años, el Señor Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10, venga tu reino. Venga tu reino. Dios tiene un propósito con este mundo, hermanos, y es que se establezca su reino en los corazones de todos los hombres, de toda la humanidad. Y esto no puede suceder si nosotros no compartimos el evangelio del reino. Esto no puede suceder si nosotros no compartimos el evangelio con cada criatura, como Dios, como el Señor Jesucristo nos dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Hay una orden. Ahora no es quédate allí parado y cuida de las bolsas de mercado. Ahora es muévete y cuida las almas que están a tu alrededor. Ayuda, porque es importante. Hay que reconocer esto, que Dios tiene un propósito en el mundo, como dije anteriormente. Como dije anteriormente. La pregunta para nosotros ahora es esta, hermanos. ¿Compartimos el propósito que tiene nuestro Padre Celestial? ¿Yo comparto ese propósito con Él? ¿Está en mi corazón el hecho de compartir el propósito con Dios? ¿Ese mismo propósito? ¿Está mi corazón en sintonía con el corazón de Dios? ¿O simplemente yo ando por un lado creyendo lo que quiero creer, haciendo lo que yo creo que tengo que hacer, diciendo que soy un cristiano, entre comillas, o verdaderamente guardo un compromiso para poder ir también con todo lo que Dios me ha dado ya para llevar el evangelio a los que me rodean, por lo menos? ¿Estamos distraídos? ¿Vamos de la mano de Dios, así como íbamos de la mano de nuestros padres al mercado? ¿Vamos de la mano de Dios a la meta que Él tiene, al propósito final que Él tiene? ¿O simplemente nuestros propósitos, o simplemente nuestro objetivo gira en torno solamente a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo tengo que hacer? Mi tiempo lo limita a mi trabajo, mi tiempo lo limita a mi familia, mi tiempo lo limita a todo lo demás, pero no lo limita a Dios. Dios tiene solamente una parte en mi tiempo y yo la pongo si quiero, o la quito si quiero, o hago que sea más grande o menor. ¿Estamos distraídos? Hoy vamos a dar un vistazo al mundo un poco, hermano. Vamos a asomarnos por esa ventana para tratar de sintonizar nuestros corazones con el corazón de Dios. Él quiere vernos en acción. Él quiere compartir su palabra y solamente nos tiene a nosotros para compartir su palabra. Y nos está llamando para que vayamos valientemente y llevemos el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Él trata de motivarnos. Él trata de hacernos ver la necesidad del mundo que está perdido. Y cuando nos asomamos a la ventana del televisor, nosotros vemos el mundo que está perdido. Pero a veces hay ciertos programas de mundo perdido que nos traen a nosotros risas, carcajadas y buenos ratos, en vez de ver a esa gente y mirar la tristeza que tenemos que sentir por esas personas que están perdidas en Cristo, por falta de Cristo. A propósito de ver lo primero que quiero hoy compartir con ustedes, quiero hablar de las visiones. Hay mucha gente que habla de visiones. Hay mucha gente que miran las visiones, que ven visiones. Y bueno, vamos a hablar de visiones que motivan. Y vamos a ver una persona que tuvo una gran visión en la Biblia, y está en Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 al 8. En aquel año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Dos serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, Isaías, ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey y Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios inmundo y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló a mí. En su mano llevaba un carbón encendido que lo había tomado del altar con unas tenazas, y con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: he aquí, estoy yo. Envíame a mí. Envíame a mí. Estas visiones, las visiones de las cuales vamos a hablar, comienzan en momentos sagrados. Momentos sagrados de nuestra experiencia con Dios. En el momento en que Él se nos aparece y nos llama, en cierto modo. Si tenemos una relación con Cristo verdaderamente cerrada con Él, estrecha con Él, podemos escuchar su voz llamándonos. Tal vez no por nuestros oídos. Espero que no. Imagínense cómo sería. Pero sí en nuestro corazón o por medio de su palabra. Son nuestras experiencias. Cada uno con sus experiencias. No espere tener la experiencia de Isaías, ni de Moisés, ni de Josué. No espere tener las experiencias de otro hermano que actualmente está cerca de usted o en otro lugar. Cada uno de nosotros con sus propias experiencias que Dios le da. Cada uno de nosotros con su llamamiento. Obedézcalo, porque es la visión que Dios le ha dado. Estas visiones acontecen en momentos críticos en nuestro peregrinaje, sea personal, sea nacional o sea mundial. Y cuando hablo de momentos críticos, estoy hablando de situaciones difíciles por donde cruza nuestra vida, de situaciones que son a veces tan desesperantes. Pero Dios nos pone en ese lugar, pero Dios nos pone en ese sitio, y Dios nos habla cuando estamos en ese sitio, cuando estamos en esa posición, para hacer de nosotros algo grande. Así que no teman, que en el momento en que Dios discipline sus vidas por alguna razón, lo está haciendo, porque algo va a suceder luego que usted va a tener que hacer por el Señor. Y eso es un privilegio, un gran privilegio. Esas visiones nos llevan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos la visión de Isaías aquí, él tuvo una confesión: ¡ay de mí, que he visto al Dios grande y poderoso! Y yo, que soy un hombre de labios inmundos. Algunos comentaristas se atreven a decir que probablemente Isaías era un hombre de malas palabras. Un hombre blasfemo, había blasfemado junto con el pueblo mismo. Y él no se culpó de algo que él no había hecho. Él no habló en nombre de un pueblo, él habló en su nombre, porque él fue el que tenía la experiencia delante de Dios en el altar, en el templo. Y él mismo era el que estaba sufriendo eso, más nadie. Por lo tanto, cuando estamos delante de Dios, y más nadie está allí sino nosotros, confesemos a Dios nuestro pecado con nombre y apellido, detallándole al Señor. Aunque Él sabe, no importa, hay que decírselo. Porque esa manera, cuando yo lo digo y lo declaro con mis labios al Señor y le digo mi pecado, que es así, 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 Señor, es cuando yo estoy abriendo mi corazón en un verdadero arrepentimiento y con el propósito de llegar a ver mi vida sanada y apartada de ese pecado. Y estas visiones resultan de una consagración al servicio. O sea, si usted se consagra al servicio del Señor, el resultado va a ser que el Señor le va a mostrar grandes cosas. No espere que el Señor le muestre grandes cosas si usted no está consagrado al Señor. Recuerden esto, Isaías cuando estaba allí en ese momento frente al Señor, Dios le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si nosotros leemos los capítulos anteriores, los previos, los 1 al 5, nosotros vamos a saber por qué Isaías recibe ese llamamiento. Vamos a ver la condición del pueblo, y que lo vamos a leer ahora dentro de un momento. Y vamos a mirar cómo está la situación. Mire la condición del mundo para que Dios le hable de lo que usted tiene que hacer en el mundo para rescatar a las almas que están a lo mejor muy cerca de ustedes. Los versículos 9 al 13 dice: dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos, ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para que no se conviertan ni sean sanados. Wow. Y yo dije, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país, y así aún quede en el país la décima parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Pero la simiente santa será como el roble y como encina, que después de cortados aún queda el tronco. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios dice: hay que limpiar al pueblo, hay que sacar la escoria, lo que estorba, lo que está causando el dolor, la vergüenza y el pecado. Pero quedará el tronco, quedará el remanente, quedará una parte de la cual brotará el pueblo que necesito. Miren a su alrededor, hermanos. Somos el pueblo que Dios necesita hoy. Somos el tronco de Isaí. Aquí estamos. Es una misión imposible. Señor, ¿hasta cuándo? Me estás poniendo una misión que es imposible. ¿Han visto ustedes esa película, Misión Imposible, esa serie? En muchos países han televisado esta película, esa serie. Uy, hacen unas mentiras tan grandes, por eso es que es tan imposible. Y uno ve todas esas mentiras que hacen, y uno que pegado allí a la televisión, drenando la violencia que uno tiene sobre ese tipo de programa. En este programa de televisión se presentan circunstancias muy difíciles de vencer. Se desafían a los agentes a ofrecerse para la misión. Se les desafía, se les dice: lo vas a hacer y este mensaje quedará destruido en 5 segundos. Pum, 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 bam, y explota. Hermanos, Dios llama a sus predicadores para emprender misiones imposibles que se parecen a la misión de la época de Isaías. Son misiones imposibles. Dios le hace ver a Isaías una escalofriante visión. Iglesia, la experiencia de Isaías, yo espero nunca tenerla jamás. Y muchos podrían decir: qué hermoso fue. Y yo podría decirles a ustedes: fue terrorífico. Fue terrorífico. Isaías estaba petrificado. Su corazón se salía de su pecho. Si hubiese estado su corazón como el mío, se hubiese partido en dos. La situación no era sencilla, no era fácil. El lugar de la visión, el templo de Jerusalén. La visión era tan importante que los bordes del vestido real de Jehová llenaban el templo. Posiblemente todo el emplazamiento del templo sobre el monte Moría, con sus muros de contención alrededor, y todo estaba lleno de las vestiduras del Señor. La visión fue acompañada por un temblor que sucedió al canto de los serafines, que decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tras esa visión, los labios de Isaías fueron purificados mediante un carbón encendido tomado del altar por uno de los serafines. Él era un pecador como cualquiera, y tuvo una actitud profunda de arrepentimiento. Él era un blasfemo, y él lo expresó así: ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuro. Y luego, solo cuando se había concebido, se le había concedido la capacidad de quedar ya de pie, tranquilo, sin nervios, ante el Dios Santo, tiene el lugar del diálogo, del llamamiento. Entonces Jehová le expresa la inquietud que tiene por su pueblo Israel, e Isaías se presenta diciendo: heme aquí, envíame a mí. Sin embargo, el mensaje profético estaba destinado a no tener como resultado la positiva conversión de Israel, es decir, el retorno a las demandas éticas y espirituales que Dios estaba exigiendo. Fue una misión imposible. ¿Por qué fue una misión imposible? Imposible por la condición pecaminosa del pueblo. En el versículo 9 dice: dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan. Había un pecado que estaba haciendo que había una división entre Dios y el pueblo. Los ojos estaban sellados, no tenían visión, sus oídos estaban cerrados a la verdad, su boca solo exclamaba blasfemias contra Dios. Oyen, pero no entienden, ven, pero no comprenden, resisten la voluntad de Dios. Y no hay nada peor que resistir la voluntad de Dios. Cuando Dios expresa su voluntad, cuando Dios pone su visión, Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo que Él nos está mandando hacer. Imposible es la misión por las condiciones de la tierra. En el versículo 11 dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Las ciudades están destruidas, las ciudades están abandonadas. No importa que usted vea una ciudad preciosa como Nueva York, no importa que usted vaya a Japón y vea aquellas grandes ciudades como Tokio, no importa que usted se vaya alrededor del mundo y vaya a esos asentamientos árabes donde están los jeques árabes reinando en lugares pequeños, y vean aquellas monumentales edificaciones que tienen esos hombres en esos países. No importa, están desoladas, están destruidas, no necesariamente por bombas, sino por la actitud del pueblo que vive en ellas. La tierra queda devastada. Era una misión imposible por la resistencia de los habitantes. En el versículo 12 dice: hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Tendrán que sufrir por la destrucción de la ciudad santa. Tendrán que sufrir por el cautiverio y el destierro. Y tendrán que sufrir por la aniquilación, excepto por un remanente que quedaría. Y hablando de destierro, los judíos sufrieron un destierro. Tuvieron que salir de su patria. No solamente cuando salieron por la dispersión hacia Babilonia. También después, en el año 70, tuvieron que salir por la invasión del Imperio Romano a sus tierras, dispersados por todo el mundo. ¿Saben lo que eso significa? Salir sin querer salir de sus tierras. Porque tal vez uno dice, me voy, y lo hace por voluntad propia, y da el paso y se va. Pero tener que dejar todo por no poder vivir en ese lugar, por vivir persecución, por el hambre, por la miseria, es lo que está pasando hoy en día. Tanta gente entrando en Europa desde los países musulmanes porque el terror los lleva hacia afuera, y no por querer abandonar su país, y aún así no son bienvenidos en muchos de esos países. Hermanos, cuando estamos en el campo de trabajo, o cuando estemos en el campo de trabajo plantando iglesias, estaremos ante lo que puede parecernos un imposible. Hay barreras que tenemos que superar: la barrera de la cultura, del idioma, de las costumbres, de las creencias, las barreras de los gobiernos, las barreras que nosotros mismos ponemos, las barreras de las incomodidades. No estamos en nuestra casa viviendo cómodamente. La barrera de la comida. Tenemos que comer cosas que verdaderamente quizás nunca nos atreveríamos a comer aquí. La barrera de las enfermedades. La barrera de las nostalgias, de lo lejano. Ustedes no saben, pero yo creo que estoy para contárselos. Porque hay barreras, hermanos. Hay barreras, y muchas barreras que hay que romper. Muchas barreras. No es lo mismo venir para asumir una posición dentro de una nueva sociedad, una sociedad diferente como la norteamericana. No es lo mismo que ir a tratar de sembrar sobre una cultura, la cultura del cristianismo. No es igual. No es igual someterse a la sociedad, a la cultura de otro país, que ir a llevar el mensaje y tener a la vez que someterse a la sociedad y a la cultura de ese país. Barreras que ya se interponen entre nosotros, y el llamado de Dios de ir a las naciones a veces nos pone barreras. Es que soy yo. Es que verdaderamente debo hacerlo. Es que verdaderamente debo abrirme. Es que verdaderamente me debo arrodillar por las naciones y orar cada momento por ellos. Es que debo abrir mi billetera o arreglar mi presupuesto para que una cantidad de mi presupuesto pueda ir a esas naciones a sembrar el evangelio. Yo te hago ese llamado. No tienes necesidad a lo mejor de salir de aquí para ir porque no puedes. A lo mejor Dios no te está llamando a que salgas de aquí, pero puedes ir en tus rodillas a las naciones, puedes ir con tu dinero a las naciones sin salir de tu casa y apoyar el trabajo misionero. Pero sientes el llamado en tu corazón, sientes que Dios te dice que tú debes ir, pero tú dices, ay, pero es que yo tengo esto, es que no tengo los papeles, es que aquello, es que lo otro, es que mis hijos. Aquí mismo están las naciones, hermano. Sin ni siquiera asomar la cabeza fuera de las fronteras de este país, tenemos naciones de naciones aquí que no conocen a Jesucristo. Gente que ha venido de los confines de la tierra y no saben quién es ese Jesús que aquí adoramos. No lo conocen, y a veces ni les interesa conocerlo. Están en las tiendas, están en cada negocio, están en los restaurantes, están al lado de tu casa. ¿Y dónde estamos nosotros para decirles que ese Jesús que nosotros llevamos en nuestro corazón es el mismo Jesús que quiere que ellos lleven en su corazón? Hay barreras. Es fácil repetir Mateo 28, 18 al 20 cada domingo, pero otra cosa es hacerlo, otra cosa es practicarlo. ¿Cuántos estamos alcanzando verdaderamente con el evangelio de Jesús hoy aquí? ¿Cuántos hispanos estamos alcanzando con el evangelio hoy aquí? ¿Quién quiere ofrecerse de ustedes para la misión imposible de alcanzar cristianos aquí, que viven con ustedes en su propia casa probablemente, o al lado de su hogar, personas que ustedes conocen, con las que trabajan todos los días? Quisiéramos ver los grupos pequeños ir creciendo con gente que va creyendo en Jesús, alcanzados con el Evangelio de Cristo. Pero a veces nos parece que es imposible, y no es imposible, porque el Señor dice: y aquí yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No es imposible, yo estoy contigo. Habla que no es imposible. Yo te daré todo lo que necesitas en ese momento para que compartas la palabra. Háblale a otros. Tu vida vale, tu testimonio vale, la palabra de Dios vale. Lo que tú digas y pueda causar un interés, vale. El próximo lunes se va a sumar a mi grupo pequeño un inconverso, solamente porque esta semana estuve hablando con esa persona y le dije lo que yo hacía con mi grupo pequeño y que estábamos estudiando y que estábamos viendo. Y él me dijo: yo puedo estar en tu grupo, no grupo pequeño, perdón, mi grupo discipular. Yo puedo estar en tu grupo. Y yo le dije: claro que puedes estar en mi grupo. Y lo vamos a tener en el grupo ahora, el lunes, cuando nos reunamos nuevamente. Y es una, es importante que nosotros, simplemente con hablarle a la gente, Dios toca a la persona y lo mueve hacia su palabra. Háganlo, empiecen a hacerlo, porque vamos a tener mucho, mucho fruto para la gloria de Dios, y esa es nuestra meta. ¿Quién irá? Ahora, ¿quién falta y quién irá? Es la pregunta. ¿Quién falta y quién irá? Les invito a buscar Mateo 22, 1 al 14. Mateo 22, del versículo 1 al versículo 14. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a su siervo para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza y otro a su negocio. Otros más agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de boda a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, los mismos malos, lo mismo malo que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y los encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pie y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El reino de los cielos se compara a una fiesta, a una fiesta de bodas. Están todos invitados, todos. Pero solo los que aceptan la invitación de Cristo pueden participar, como dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Todos los que aceptan la invitación de Cristo pueden participar. Los que confían en Jesús y le siguen y tienen asegurada la vida eterna en el cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado vida eterna. Entregó a su Hijo para dar vida eterna. murió para que los que crean en Jesús tengan vida eterna. ¿Quién faltará a esta boda? ¿Quién no irá a esta boda? Los que tienen oportunidad de responder a la invitación, pero la rechazan debido a la dureza de su corazón. Ustedes van a encontrar gente a la cual le van a llevar la invitación. Ustedes son el ejército de Dios que va a llevar la invitación ahora en esta oportunidad. Pero la gente de mal corazón, la que no quiere abrir su corazón, lo cerrará y lo cerrará y lo cerrará y no lo abrirá nunca. No importa, pase lo que pase, ellos no podrán ir a la boda. Es decir, hermano, los que rechazan la invitación a la vida eterna que viene de parte de Dios, como dice en Juan 3:16. ¿Quién faltará a esta boda? ¿Quién no irá? Los que reciben el testimonio cristiano y deciden seguir otro camino. Millones de musulmanes, budistas, católicos nominales, humanistas seculares, que siguen tradiciones religiosas de familia y de sociedades, no tienen ninguna esperanza de participar en la fiesta de boda, porque Jesús es el único camino, es la única verdad, Él es la vida y no hay otro, y solamente por ese camino podemos llegar al Padre. Así que ni los budistas podrán llegar a Dios, ni los musulmanes podrán llegar a Dios, porque es falso de que todos los caminos conducen a Roma, o mejor dicho, al cielo. Hay un solo camino, es Jesús. Solo los que deambulan por el camino, como dice en Juan 14:6, verán al Padre. ¿Quiénes faltarán a esa boda? Los que nunca han escuchado la invitación, grupos no alcanzados. Ahora abran bien sus parabólicas. Escuchen esto: los que nunca han escuchado la invitación. Porque aquellos por lo menos fuimos y le dimos nuestro testimonio, fuimos y le dimos la palabra y nos trancaron las puertas en las caras, nos dijeron no. Pero hay millones de personas que todavía no conocen del Evangelio de Jesús, y ellos también faltarán a la boda si no se les lleva el Evangelio. ¿Y saben cuántos son? Más de 1.500 millones de personas en el mundo. 1.500 millones de personas en el mundo. Ellos se encuentran en lugares geográficos aislados y culturas donde no hay iglesia y los misioneros no tienen acceso. En lugares difíciles de llegar, tales como zonas montañosas o tribus indígenas en las selvas amazónicas del sur. En lugares, en países comunistas y socialistas donde las restricciones del gobierno prohíben un testimonio cristiano. En culturas musulmanas o hindúes donde hay oposición al evangelio y es peligroso para los que se atreven a llevar esa invitación. Y en otros lugares donde no hay recursos tales como Biblia, literatura o las barreras del idioma. Todos estos faltarán a la boda, hermanos. Denos cuenta de esto, dese cuenta de esto. Todas estas personas faltarán a la boda. Todos estos no han recibido el mensaje, bien por rechazo, bien porque no hay quien les predique. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Romanos 10:14-17. ¿Quién va a creer si no hay quienes le prediquen? Si usted no va, hermano, a predicarle a su vecino, ¿cómo pensará que su vecino va a creer? Y usted estará escuchando las fiestas que su vecino hace, los escándalos que su vecino hace, y criticará a su vecino tal vez, pero usted está allí al lado de su vecino y no lleva el mensaje de la palabra, no le da testimonio de su fe. Qué precioso es saber que a lo largo del tiempo hay vecinos que se convirtieron a Cristo porque uno le dio el testimonio, y aun cuando uno no los vio convertirse, después que uno está en un lugar lejos, sabe que ese vecino vino a los pies de Jesús. Porque la palabra, la semilla fue sembrada en ese corazón. Qué bueno es saber cuando un compañero de trabajo que no escuchó del evangelio de nosotros, que se burlaba de nosotros, hoy está él soportando las burlas de los demás, porque hoy es creyente, un fiel creyente de Jesús. Cuando escuchamos que algunos de nuestros familiares se convierten, qué interesante es saber que cuando nosotros empezamos en el evangelio, después podemos escuchar que un primo, una prima, un tío muy lejano, no importa de quién se trate, al otro lado donde estaba yo viviendo, ahora es creyente y podemos compartir con él o con ella cosas preciosas del evangelio. Esos no irán, hermanos. Esa gente no irá, hermanos, solamente que le prediquemos. ¿Quién irá? Los creyentes son los responsables de alcanzar a los que todavía faltan para entrar al reino. Somos nosotros los únicos responsables. Esta tarea no es para una pequeña élite que va como misionero a hacer la gran comisión a otras partes. Cuando usted se acerca a la mesa allí y puede ver toda esa literatura y todas esas tarjetas, y usted dice: estos misioneros están ahora en Asia, están en África, están en América del Sur. Y usted ve a esos misioneros y ora por ellos, ¿cómo no? Pero ¿qué tal si usted pudiera tener su foto en una de esas tarjetas y no estar hoy aquí, sino en el lugar donde esa tarjeta dice que debe estar? Si no vamos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van ellos a saber que Jesucristo es el Rey, el Dios poderoso, el Salvador del mundo? Somos nosotros, somos los siervos de Cristo, los enviados a las calles, los enviados a los senderos, los enviados a las encrucijadas, para exigirle a la gente que entre en la fiesta de bodas. La única institución autorizada en la tierra para plantar iglesias, para sembrar a Jesucristo en el corazón de los hombres, es la iglesia. Es la iglesia, hermano. Somos nosotros los únicos. Y si nosotros no hacemos el trabajo, sobre nosotros caerá la sangre de la gente que se va a perder. Y esa es la única realidad. No va a caer sobre la convención de iglesias bautistas del sur, ni sobre los bautistas del norte, ni sobre las asambleas pentecostales de Dios. No va a caer sobre instituciones o sobre organizaciones. Va a caer sobre la iglesia. Y somos los únicos responsables de hacer el trabajo, de llevar a Jesús al corazón de la gente, cueste lo que cueste. Podemos orar por los que faltan, podemos ofrendar para proveer recursos, pero también debemos ir. Y yo les animo a que vayan, a que este próximo año, cuando empecemos a anunciar los viajes nacionales, vayan, a que el 5, sábado 5 de diciembre, vayan conmigo a Montgomery. Ya tenemos, gracias a Dios, unos mixtecos en Virginia que saben ya que vamos a ir. Nos dieron las direcciones. Tenemos direcciones de sus familiares que viven en Montgomery y ellos nos van a recibir. Ya Dios está haciendo la obra, ya Dios está abriendo las puertas. Ya tenemos cosas por delante solamente por el deseo y el hecho de ir a plantar la palabra de Dios. Vayamos. Tengamos experiencia. Aparte el 5 de diciembre, apártelo. Desde ahora, mire el 5 de diciembre como esa opción de que vamos a estar en Montgomery para tener la experiencia de conocer a la gente, para saber cómo son, cómo viven, qué piensan. Es importante hacerlos nuestros amigos y que ellos vean que nosotros vamos con toda la mejor intención de ayuda. La gran comisión no dice que tenemos que testificar solamente a los que están donde vivimos, o solo a los que son receptivos, o solo a los que viven donde no hay peligro para compartir el evangelio. Debemos extender esta invitación a todas las personas en todos los lugares del mundo, no importando de quién se trate, no importando de quién se trate. Jesús contó la historia de dos hermanos que se les envió a trabajar en el campo, en Mateo 21, 28 al 31. Por favor, ubíquenlo en sus Biblias y pónganse de pie. Mateo 21, 28 al 31. Jesús les preguntó: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron al Señor: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que los cobradores de impuestos, las rameras, les llevarán la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. ¿Cuál de ellos fue obediente? Muchos de nosotros hablamos de servir a Dios expresando el deseo de ir a salvar al mundo y de querer ver cómo la gente se arrepiente. Y cuando escuchamos una prédica como esta, decimos: amén, amén, amén. Pero nos quedamos sentados y nada sucede. ¿Estamos planeando hacerlo realmente? ¿Estamos tratando en nuestro corazón hacerlo? Inicie a hacerlo. Disponga su corazón y su vida en primer lugar a orar, a dar, y vaya también. Comprométase cada día con Dios y no deje de hacerlo. Porque cuando comencemos por lo más pequeñito, lo micro, lo pequeño, y es un deseo que está en el centro de nuestro corazón, lograremos lo macro, lo grande. Y Dios apartará todo estorbo de nuestra vida y nos llevará a donde tenemos que estar. Buen Dios y Padre amado, tu grandeza y tu amor es inmensa. Arropaste al mundo con tu palabra y con tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Nos diste la esperanza de ver un mundo cambiado. Pero no estamos haciéndolo, Señor. Perdónanos. Perdóname, Señor. Y hoy me comprometo a tener una relación más cercana a esa gente que necesita de mí, para llevarle tu palabra, Señor, para que venga, Señor, a tus pies. Yo hoy me comprometo a compartir el evangelio con la gente, a no olvidar esto que es tan importante: ver a la gente viniendo a tus pies, creyendo en Jesucristo, para que esté en la fiesta de las bodas del Cordero. Sigan orando, hermanos. Sigan con sus mentes puestas en el Señor y con sus ojos cerrados. Y piensen en esto: ¿seré yo, Señor? ¿Yo seré el que tengo que ir? Y díganle al Señor: allí, heme aquí, Señor, envíame a mí. No permitas que las cosas que están en tu corazón en este momento se interpongan. Quítalas de tu corazón y dile al Señor: yo tengo mucho que hacer, Señor. Tengo un trabajo que atender. Tengo un horario muy cerrado. Tengo problemas económicos. Pero no importa, Padre, envíame a mí. Yo sé que tú lo prepararás todo para eso. Yo quiero ir. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Quieres ir, disponte a ir. Y que al final de este mes, cuando cerremos esta campaña, tú estés dispuesto o dispuesta a dar tu vida o parte de ella por el mundo que se pierde alrededor y por el mundo que se pierde a distancia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y gracias por tu palabra, porque ella es fiel. Es fiel, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.